Ciencias Políticas con Sergio Jiménez.
Robert es recibido en la sala de reuniones en la que le estaban esperando después de una breve parada en la sala de espera. Le va a recibir ni más ni menos que el presidente de los Estados Unidos, el presidente Truman, que va a agradecerle los esfuerzos por los que ha posibilitado la victoria definitiva de Estados Unidos sobre Japón en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Robert Oppenheimer no está nada contento, aunque Truman le recuerda que quien toma la decisión de tirar la bomba y a quien le echan la culpa es a él. Es Truman, es el político, el responsable de esa decisión y es quien la lleva adelante. Y Oppenheimer es solo el científico que ha obedecido sus instrucciones y su trabajo. Esta escena, para mí, una escena realmente muy importante de la película. Ya os podéis imaginar, Oppenheimer, firme candidata a los Oscar y quizás cuando hayáis oído esto, ganadora o no de la edición correspondiente al año 2023, es lo que nos da pie para hablar de un tema del que quería hablar desde hace mucho tiempo y es del matrimonio entre el poder, la política y la tecnología y por qué ha sido siempre tan importante y por qué de un tiempo a esta parte la tercera pata que nos faltaría aquí entre el poder y la tecnología, que es la ciencia, está poniéndose en duda precisamente por algunos agentes del poder. Y es que la política es el arte de lo posible y si la ciencia limita o condiciona las posibilidades que tienen los políticos de hacer cosas, pues la política se queda un poquito más pequeña y a lo mejor hay gente que prefiere hacer más a hacer el bien. Mi nombre es Sergio Jiménez en Mastodon y CrashElRaw en Twitter, aunque ya casi no paro por la red del pajarito, y os doy la bienvenida a Ciencias Políticas, el programa en el que hablamos de temas relacionados con política, sociología, filosofía, teoría de la ciencia en este caso, y tratamos de explicar cuestiones complejas del mundo actual de una manera clara y sencilla para que podáis haceros una idea y tener una opinión acerca de cómo funciona el mundo y en qué lugar estáis y qué podéis hacer. Ya sabéis que no me gusta dirigiros hacia una opinión en concreto porque creo que ya somos mayorcitos y mayorcitas para creer la nuestra, pero en todo caso me gusta contaros un poco los fundamentos de aquello en lo que nos movemos. Y hoy, como os decía, quiero hablaros de el matrimonio histórico entre el poder, la ciencia y la tecnología, porque en esta especie de menage a trois últimamente se está rompiendo un poco cuando hay poderosos que quizás no están tan interesados en la ciencia y cuando la tecnología parece que está quedándose en manos del mercado, amigos, como diría el filósofo. Así que, si os venís conmigo, vamos a empezar. Robert está esperando para tener una entrevista con un oficial del ejército de los Estados Unidos del que espera una oferta de trabajo que no puede rechazar. Quizá el sueño de su vida. No tanto por un tema político e ideológico, que también, sino sobre todo por la posibilidad de lograr algo que no se ha logrado y sobre todo hacerlo antes de que lo haga el ejército nazi. De nuevo volvemos a una escena fundamental de la película Oppenheimer en la que precisamente es el ejército, y quiero recordaros, el ejército es una institución pública, quizás la primera o la segunda institución pública que hay, yo apostaría por la primera, la segunda sería la policía de una manera o de otra, quien va a fichar a un científico para hacer lo que hasta entonces la ciencia no había podido hacer. No había podido hacer no solo en el campo privado, sino que ni se había planteado hacer y que sin embargo está animado tanto por el lado americano con el equipo Oppenheimer como por el lado nazi, por el equipo liderado por Heisenberg, es precisamente un momento que nos trae el retrato fundamental acerca de una relación que, como os digo, ha estado siempre entre el poder y la ciencia. Y es que el poder, el gobierno, lo público, ha sido quien ha tenido tradicionalmente medios para pagar y para llevar adelante la ciencia. Pensadlo de esta manera. ¿Quién financia la expedición de Cristóbal Colón? No la financia mercaderes ni nada, la financia la corona de Castilla. ¿Quién financia gran parte de las investigaciones sobre física que llevan al sustrato que construye finalmente la física newtoniana? Pues es precisamente la evolución de la artillería y de la pólvora a lo largo de los siglos XVI y XVII. Y no olvidemos que a Pedro el Grande le acaban fichando, o Pedro el Grande acaba fichando al propio Newton como asesoría, que Leonardo da Vinci trabaja para distintos señores de la guerra en la Italia del Renacimiento, diseñando maquinaria de guerra para hacer esto. Todo esto son agentes públicos o gubernamentales. La óptica evoluciona de una manera fundamental gracias a la inversión de precisamente los ejércitos destinados a la artillería para preparar o planificar ataques a larga distancia de manera más fiable. Y no olvidemos la carrera espacial y cómo todos sus avances vienen precisamente de las manos de la gran inversión de los que son los agentes públicos y políticos. Los grandes avances de la ciencia puede que no los hayan originado los poderes públicos, sino que muchas veces dependen del genio o de la inteligencia de personas o agentes puntuales, pero desde luego la ciencia ha seguido siempre las necesidades y el interés de los agentes políticos, de los agentes que podríamos llamar públicos. Os recomendaría, si os interesa, es un libro súper interesante de leer en España, de hecho está dividido en 5, La historia de la ciencia, como Berto y Buenafuente, de Daniel Mason, que hace precisamente una evolución, un estudio de cómo la ciencia va respondiendo a este sentido. Y es que esto es lo primero que tenemos que considerar. La ciencia es un recurso que ha crecido en su aspecto práctico, en su aspecto tecnológico, de la mano de los agentes públicos, que son los que han tenido capacidad económica y continuidad institucional para poder conseguir unos avances que normalmente no cubría el mercado. Esto tiene una parte contradictoria, y es que la ciencia, precisamente, es quizás el elemento más disruptivo o más difícilmente controlable. Pensad quiénes son los malos en las grandes novelas de espías o incluso en las obras de superhéroes. Pues son científicos, el mítico del científico loco, ¿no? La ciencia rompe el camino y lo establecido de dos maneras. En primer lugar, ¿cómo controlas, cómo pones coto a quien tiene un recurso que no se puede controlar? ¿Cómo puedes controlar al Doctor Muerte si no tienes un Red Richards? ¿Cómo puedes controlar un Magneto si no tienes un Profesor Xavier? ¿Cómo puedes controlar unos genios científicos como el Doctor Maligno si no tienes un Austin Power? La ciencia rompe el estado de lo que controla, o la situación que controla el estado, y eso es un aspecto fundamental de ese binomio. Pero ahí llega la segunda parte, y es que ¿cómo controlas o regulas algo que no ha ocurrido antes, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, pues está prohibido hacer cosas que hasta el momento han ocurrido. Sabemos que está prohibido matar, que está prohibido robar, pero ¿cómo hacemos o cómo creamos reglas para, por ejemplo, algo tan complejo y tan terrible como los deepfakes pornográficos? Y coger una foto de una persona célebre y manipularla para uso particular no ha sido hasta hace poco un delito. Necesitamos dotarnos de recursos no solo normativos, sino de enforcement, de control efectivos que puedan garantizar el control de la ciencia, y eso requiere una inversión en ciencia. No podemos controlar el discurso, el odio en Twitter, si no avanzamos en dotarnos de recursos que puedan evitar que por $200 compres una granja de bots que inunde de mensajes negativos sobre una persona en 10 minutos cualquier cosa, arruinándole la vida, ¿verdad? Tenemos que dotarnos. ¿Y eso qué requiere? Pues una inversión evidente en la ciencia. Y es que esta es la cuestión. El poder y lo público tienen que adaptarse al avance de la ciencia, en primer lugar, porque es un mecanismo de protección. Y ya sabemos que el poder y lo público tienen como primera necesidad o como primera obligación proteger a la gente de las situaciones de naturaleza o de las externalidades, de las situaciones de naturaleza perfecta, que se podrían llamar. Pero en segundo lugar, el poder, cuando se ejerce de una manera efectiva, cuando se busca conseguir objetivos, conseguir propósitos, necesita aprovechar los recursos que hay disponibles para hacer esto. Y la ciencia es el recurso más poderoso y más productivo que pueda haber. En este sentido, podemos decir que, por lo tanto, el poder se adapta a la ciencia, es decir, el poder o lo público se adapta creando, por ejemplo, nuevos cuerpos militares cuando nace la pólvora, o buscando, creando cuerpos universitarios de científicos que puedan investigar algo como la física nuclear. En segundo lugar, el poder fomenta este desarrollo, el poder da las condiciones para que esa ciencia siga creciendo. Pensar que, para bien o para mal, los grandes genios de países en vías de desarrollo no realizan su carrera ahí. ¿Por qué? Pues porque lamentablemente no hay instituciones que garanticen esas condiciones de investigación que requiere esto. En tercer lugar, el poder dirige esta investigación, y eso lo vemos precisamente en Oppenheimer, ¿no? Vemos perfectamente cómo el poder le dice: oiga, necesitamos que nos hagan una bomba. Le daremos todo lo que necesita, le daremos todos los medios, pero necesitamos urgentemente este mecanismo. Y esto es un elemento que, como os digo, pasaba precisamente con el descubrimiento de América, con la artillería y la física, con la artillería de nuevo y la óptica, con la aviación, con prácticamente todo lo que nos aparece. Finalmente, el poder se beneficia, utiliza y, haciendo un mal juego de palabras, explota las ventajas de la ciencia. Ocasionalmente para el beneficio de la humanidad, pero generalmente para el beneficio del colectivo al que representa. Cuando inventamos la bomba atómica, no abrimos la patente. Cuando inventamos la bomba atómica, nos la quedamos para que los demás no la tengan. No porque son peligrosos, sino porque mientras yo la tenga, los demás no la tienen. Y ahí vamos al segundo punto.
Ciencias Poplíticas en Sons Podcast.
En una comisión del Congreso de los Estados Unidos, Tony está diciendo que el diseño de su último trabajo, el que le ha dado la fama y la gran rentabilidad, no va a estar a disposición del público. ¿Por qué? Porque es su invento y porque, como él mismo dice, ha privatizado la guerra. Tony Stark, de quien estamos hablando, el gran magnate de las armas, ese superhéroe que vendía misiles que mataban a muchos inocentes, pero que era simpático y entrañable, está diciendo que no se fía del Estado para explotar un arma. Que si quieren su armadura, pues que pasen por caja, él lo tunea con la bandera de los Estados Unidos, se la da a un amigo y adelante. Pero que ni mucho menos el Estado va a poder controlar ese recurso. ¿Por qué? Porque no se fía. Luego es verdad que esta posición de Tony Stark es un poco incoherente con su visión en Civil War, tanto en los cómics como en las películas. Es decir, Tony Stark está muy a favor de que controlen los poderes naturales de los superhéroes, pero no están a favor de que controlen sus armas, sus diferentes marks, sus armaduras fundamentales. Tony Stark es el epítome de la ciencia y la tecnología moderna, y no en vano es el superhéroe carismático y el que más gusta, y el héroe definitivo que nos acaba salvando. Ya lo hablamos esto cuando hablamos del Teslaverso y de Elon Musk y del masquismo. Volvamos un poco sobre esta idea. Ya habíamos hablado alguna vez que en las teorías fundamentales de distribución social consideramos que hay tres grandes esferas de acción: la pública, que encarna el Estado, la privada estructuralmente grande, que es el mercado, y la privativa más pequeña, que es la familia. Evidentemente, la familia no dedica nada a la investigación y, como hemos dicho, a lo largo de la historia de la humanidad, los grandes avances científicos los ha financiado el Estado. Y el mercado ha tenido un papel importante en ciencia investigativa y demás, pero digamos que hasta hace aproximadamente 150 años, quizás algo menos, hasta Bell, hasta Tesla, precisamente el gran científico que montaba una empresa no era tan el gran científico que montaba una empresa, quitando términos de contabilidad como la banca, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues que estamos cambiando esta idea y que llevamos, pues, aproximadamente, sobre todo, los últimos 150 años y más los últimos 50 con el mito del genio científico que se inventa una gran tecnología que se forra y que mejora el mundo. El ejemplo, en el mejor de los casos, se queda en Steve Jobs, en el peor de los casos se queda en Elon Musk, pero en todo caso estamos hablando de ese mito de que alguien solo, ese tirador solitario, ese vaquero de la ciencia, ha descubierto algo que nos va a mejorar la vida y que es justo que se forre y tome las decisiones que les da la gana. Esta es la premisa fundamental de una economista, si no me equivoco, británica, que se llama Mariana Mazzucato, que habla precisamente de este problema, ¿no? Del problema de cómo hemos dejado que sea ahora el mercado quien lleve adelante la innovación cuando nunca ha sido así. O mejor dicho, no que la haya llevado, sino que la capitalice, ¿no? Volvamos al ejemplo de Steve Jobs, de ese gran genio que inventó los tipos distintos de fuentes y demás. Como bien señala el libro de Mariana Mazzucato, que os recomiendo leer porque es entretenido, un poquito largo, pero puede estar bien si tenéis interés por estas cosas, es que el gran invento con el que Jobs revolucionó el mundo, que es el smartphone, tiene no pocas patentes de origen público. Pensadlo, el GPS es un invento público. Las pantallas táctiles, gran parte de ellas vienen de la esfera pública. Los microchips, la computación, las máquinas de computación, los primeros grandes ordenadores se desarrollan en estructuras militares principalmente, ¿no? Con Alan Turing trabajando en Bletchley Park y demás. Todos estos elementos, pues, son elementos que han sido fundamentales para el desarrollo. Sin embargo, Steve Jobs es el tipo que idealmente inventó todo, aunque incluso si os leéis el libro de Walter Isaacson, tampoco es que inventara tanto, sino que en realidad ponía en orden y bonitas un montón de cosas que se habían inventado. Pues bien, de esas muchísimas cosas vienen de lo público. Y es que esto de la tecnología está muy bien, pero antes de que haya tecnología tiene que haber ciencia. Y la ciencia requiere una inversión económica y, como hemos dicho, temporal enorme, que normalmente el mercado no suele aceptar tanto. Y si habéis trabajado alguna vez en una startup, sabréis que la paciencia del mercado con los beneficios de la innovación es tan limitadita que siempre tendrás a tus inversores y a tus backers detrás dándote collejitas cada día que no estés dando beneficios netos. Pensemos, como hemos dicho, en Internet, y os recomiendo, si no sois tan mayorcitos como yo, una película que se llama Juego de Guerra, de los años 80, protagonizado por Matthew Modine, en la que se habla del proto-Internet, ¿no? De ese Internet, no sé si ya sabéis que Internet nace de DARPANET, que es un proyecto estadounidense de comunicación entre ordenadores, precisamente para control militar, ¿no? Pues en esta película de los años 80 empezamos a ver los primeros ordenadores que están conectados y que se utilizan ¿para qué? Pues para la guerra. Pero volvamos a lo mismo, la guerra y lo militar han sido tradicionalmente elementos de lo público, lo primero en lo que ha invertido lo público. no habría smartphones sin internet y no habría internet si no hubiera DARPA, y DARPA lo ha financiado, lo público. No habría internet sin microchips, y los microchips vienen en gran parte de la inversión pública. No habría ordenadores Mac tan maravillosos y tan bonitos que luego dieron lugar a Windows sin Xerox PARC, y Xerox PARC recibía no poca financiación de las instituciones públicas. A fin de cuentas, estamos hablando de que tenemos un gran número de empresas que están llevando adelante la tecnología, y eso está, podemos decir que bien, porque es bonito tener un iPhone y es estupendo tener estos ordenadores, y porque, ¿qué queréis que os diga? A lo mejor no me parece muy necesario quitar dinero de atención médica para niños para hacer diseños más bonitos de ordenadores, pero no olvidemos que ese sustrato viene de lo público y que, sin embargo, ese beneficio se está quedando en lo privado. ¿Por qué? Porque hemos decidido privatizar esto. Como decíamos, ¿esto de dónde viene? Pues posiblemente es a partir de los años 80, de cuando empieza el riganismo y de esa curiosa idea de que el Estado, que acababa de inventar y potenciar Internet, era malísimo, y que el sector privado, que acababa de quebrar no pocas empresas y sigue haciéndolo, era el ejemplo de hacia dónde teníamos que llegar. Y eso no ha hecho más que crecer, ¿no? Pensad que ahora mismo tenemos a tipos como Mark Zuckerberg, o que son los que están dirigiendo una parte muy importante de la innovación tecnológica a través de chequera y de intereses a corto y medio plazo. ¿Está bien o está mal? Pues hombre, en mi experiencia y lo poco o lo mucho que conozco a estos gurús tecnológicos, os podría decir que los personajes de Silicon Valley, dentro de ser una sátira, no están muy lejos de sus preferencias y de sus intereses. Y es que, como os decía, estamos en un mundo en el que la tecnología es el mercado, amigos.
Estás escuchando Ciencias Políticas.
Cuando regresa de su viaje, Jodie Foster encuentra que esa experiencia de llegar a Vega y tener el primer contacto con la sociedades no humanas ha tenido una duración en tiempo de la Tierra de segundos, y por lo tanto no tiene ninguna evidencia respecto a que ese contacto ha sido real. Sin embargo, en la penúltima escena de Contact, una de mis películas y de mis libros favoritos, una encargada del Congreso que lleva la comisión de investigación dice que tiene evidencia de que ese viaje ha sido cierto, porque la cámara de grabación que llevaba nuestra Jodie Foster en el viaje tiene horas de grabación o de ruido blanco cuando ella se perdió solo unos segundos. Es decir, todas esas horas que ella dijo que había estado, efectivamente había estado volando. Pero sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos decide guardarse el secreto. Esto, que es el final de Contact, espero que no me lo tengáis en cuenta como spoilers, pero para mí, cuando han pasado ya más de 20 años de una película y unos 30 de un libro, pues ya vamos a decir que no lo considero spoiler, es un ejemplo de por qué estamos en la situación política y económica que estamos. Vamos a decir una cosa muy clara. No es ninguna coincidencia que los hombres más ricos del mundo sean del sector tecnológico, que Jeff Bezos, o que Elon Musk, o que Mark Zuckerberg sean de los tipos más ricos del mundo y trabajen precisamente en un sector tecnológico que está teniendo la mayor pujanza económica y que está asimilando los avances técnicos a una velocidad más grande que nadie. Pero tampoco es coincidencia que gran parte de los problemas actuales, sociales, económicos y mundiales, vengan del sector tecnológico. Hablamos de polarización, desinformación y fake news, cuando sabemos que precisamente Zuckerberg y Musk son los dueños de las empresas que distribuyen esto. Hablamos de impacto ambiental y de cambio climático cuando precisamente Jeff Bezos está teniendo un papel muy importante en las emisiones de CO2 en cuanto a desplazamiento, y a Amazon Web Service, que en sí mismo está generando emisiones en su centro de proceso de datos enormes. Hemos privatizado la ciencia y la ciencia está generando enormes beneficios privados, y hemos hecho públicos las externalidades del sistema en el que se alimenta. O dicho de otra manera, ¿os acordáis cuando hemos dicho que el doctor Muerte era el ejemplo del científico loco? Pues hemos regalado al doctor Muerte el plan de I+D de la humanidad, y no tenemos ningún Red Richards, y mucho menos parece que tengamos a ninguna institución gubernamental o política pensando en quitarle un poquito de beneficio a esta gente. De hecho, pensarlo de esta manera, en los últimos meses o años no es difícil encontrar a tipos como Donald Trump, o a políticos españoles de partidos como Vox, o italianos como Fratelli dell'Italia, o bueno, ya sabéis, este tipo de gente que está teniendo mucho crecimiento y parece que unos fondos económicos lo bastante grandes como para estar en medios y pagar reuniones y convenciones estupendas, hablando de que la ciencia es mala, de que las vacunas no sirven, de que el cambio climático no pasa, de que los chemtrails se han comido la lluvia y todo esto. ¿Por qué ha pasado esto? Realmente no creo que sea una coincidencia que hayamos decidido privatizar la innovación tecnológica, que hayamos decidido que sea el mercado quien decida por dónde estamos yendo, y que perdón por así decirlo, mierda del mercado, nos la estemos comiendo socialmente a costa de la asociación, de la socialización de esas pérdidas. ¿Por qué? Pues en primer lugar, porque cuando perdemos el interés por la ciencia, el Estado tiene menos obligaciones. Si crees que las vacunas no sirven, ¿para qué vas a pagar vacunas? Si crees que el cáncer se cura con homeopatía, ¿para qué vas a pagar quimioterapia? Luego, posiblemente los primeros que se pongan vacunas y vayan a quimioterapia y se gasten todo el dinero que necesitan en sus medios, eso sí, privados, serán quienes han puesto en duda estos elementos, pero sin embargo están reduciendo sus obligaciones, negando la utilidad de algo que sabemos científica y factualmente que es cierto. Pero no es solo eso, sino que además estamos fomentando precisamente el desarrollo de un estado de poder que está beneficiando a estos agentes más fuertes, a esta gente que es tan extremadamente rica, y está generando unas externalidades que no suponen. No sé si conocéis a Daron Acemoglu. Hace unos años fue un autor muy famoso, quizás el economista más relevante en la actualidad, en mi opinión, por un libro que se llamaba ¿Por qué las naciones fracasan?, que luego tradujo un economista español que vive en Inglaterra, que se llamaba César Molinas, que hablaba de las élites extractivas y demás. Pues bien, Daron Acemoglu, que es un economista estadounidense, o sea que os voy a decir que en la escala de comunismo no está, yo creo que ni en un 3 sobre 1000, habla precisamente del riesgo que está teniendo esta inversión precisamente en el campo de la inteligencia artificial en manos del sector privado. Y es que pensadlo, ¿a qué estamos dedicando la inteligencia artificial masivamente? A quitar puestos de trabajo de clase media y baja, en principio. Mucho decir, la inteligencia artificial va a servir para curar el cáncer, pero lo que hemos empezado a hacer ha sido quitar personas que hacían trabajo de atención telefónica, porque para eso tenemos esos estupendos contestadores que no entienden nada, y esos chats que tenemos que te hostigan y que le preguntas algo que se sale de lo que tienen previsto y no funcionan. Acemoglu habla precisamente de este problema, del riesgo que tiene haber dado al sector privado, en la búsqueda de un beneficio económico, privativo y a corto plazo, el desarrollo de la tecnología posiblemente más disruptiva de los últimos, vamos a decir, 80 o 90 años, porque de momento yo creo que al nivel de la bomba nuclear no ha llegado, pero quién sabe, la verdad es que vamos camino de eso. Cualquiera podría decir, y no voy a decir que sea así, pero cualquiera podría decir que existe algún tipo de coalición de poder entre estos agentes privados que están consiguiendo una cantidad de dinero enorme sin afrontar ninguna de las pérdidas o de los daños que están generando socialmente, como por ejemplo las noticias falsas, con determinados actores políticos que reciben no poca financiación y apoyo y una menor responsabilidad de su acción, porque a fin de cuentas, ¿quién va a culpar a un político de lo que haga el mercado? Si Twitter funciona mal, ¿por qué va a ser culpa de los políticos o de la sociedad si es el mercado y es Twitter y son sus administradores y sus moderadores? O quien dice Twitter, dice Facebook o dice TikTok, que no deja de ser una empresa china con las dudas que genera de que eso sea público o privado. ¿Y a quién le pedimos responsabilidad? Pensarlo de aquella manera. ¿Podemos pedirle responsabilidad a Elon Musk? Pues más allá de acordarnos de su familia, no podemos pedirle responsabilidad o a Mark Zuckerberg o a Jeff Bezos, que no es tan, por así decirlo, conservador, o a cualquier otro magnate de los medios de comunicación, ¿no? Podríamos decir que esta privatización no es solo una privatización del beneficio, sino también de la responsabilidad. Y creo que eso es un problema. Podríamos señalar que hace unos 70 años había una situación similar con las empresas más pujantes de aquellos tiempos, la empresa Rockefeller, y el gobierno de Estados Unidos en un momento dado decidió romperla porque consideraba que era demasiado poderosa para que el Estado dejara crecer y ser demasiado potente para tener ese control. Esperemos que, como hemos dicho al principio, ese papel reactivo de las instituciones públicas, de que tardan un poquito en responder a nuevos desafíos, sea la situación en la que estamos y no directamente entregando ese plan de I+D al doctor Muerte. Porque a fin de cuentas, la privatización del proceso del progreso es esto, es socializar el fracaso, privatizar el avance, tanto en sus beneficios económicos como en sus beneficios sociales. Es decir, más ventajas y más poder para ese 10-12% más rico que ha crecido más en los últimos años, precisamente cuanto más han crecido estas empresas tech, y menos para la gran mayoría de la gente que se encuentra no solo sin medios, sino sin nadie a quien pedirle responsabilidad de esto en lo que nos encontramos.
Ciencias Poplíticas en Sons Podcast.
Bueno, ya os he dicho que no me gusta mucho dar mi opinión. En este caso se me ha ido un poquito la patita por un lado, pero estoy seguro de haberos dado de elementos para que os hagáis vuestra propia opinión o os hagáis caso a vosotros mismos. Y a lo mejor decís, oye, pues a mí me parece que donde esté Steve Jobs, que se quite el político, porque los políticos son malos, pero al menos que tengamos claro una cosa, que cuanto más le damos al sector privado para invertir y para crecer tecnológicamente sin ningún control público, menos control vamos a tener de lo que pase con esa tecnología, para bien o para mal, porque a fin de cuentas podemos votar, podemos insultar, podemos gritar a la gente que no nos gusta y eso van a estar más preocupados de los que le digamos que, ya os digo yo, Elon Musk o Mark Zuckerberg, que posiblemente no se preocupen ni de lo que le dice su mujer. Yo creo que merece la pena luchar por reconocer el papel de la ciencia en la sociedad, el papel y la existencia de una verdad científica, de elementos factuales, y participar políticamente por quien no vive de espaldas a la realidad. Pero ya os digo, esa es mi opinión y estoy seguro de que tú tienes la tuya en tu casa y puedes decir que mejor un modelo como en el que estamos ahora, que para bien o para mal, hemos tenido unos avances tecnológicos muy grandes los últimos 30 años, aunque quizás no tan útiles como esperábamos. Esa es la gracia de los debates políticos. Y es que la realidad es la que es, y si le damos la espalda, No es que pase nada, pero alguien aprovechará que él tiene esa realidad de cara. Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber venido y por escuchar el programa. Y espero que lo paséis, que lo hayáis pasado bien. Ya sabéis, soy Sergio Jiménez. Esto es un programa que ha sonado estupendamente una vez más gracias al trabajo del señor Mirindo, que es el dueño y señor de Sons Podcast y que lleva la web y hace la producción y logra que esto suene de una manera medianamente respetable y que lleva un montón de podcasts que os recomiendo escuchar con máxima atención, porque seguro que escucháis y encontráis cosas más estupendas e interesantes que lo que os acabo de contar. Ya sabéis que podéis contactar en Mastodon, Sergio Jiménez, podéis contactar en la web de Sons, en iVoox, en Spotify, en Twitter, arroba Poder y Series, aunque ya os digo que cada vez paso menos tiempo por ahí. Incluso en Facebook tenemos una página web que yo ya no sé ni cómo funciona ni nada. Y espero veros muy pronto. Si hay suerte, con un mundo un poquito mejor del que tenemos ahora. Esto ha sido todo. ¡Hasta luego!
Acabas de escuchar Ciencias Poplíticas, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Encuentra más información de este episodio en nuestra página web, sons.red/ciencias poplíticas. Y descubre muchos más podcasts en sons.red.